les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor, San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Esta es la madrugada de las madrugadas. Ciertamente, con el fervor del pueblo de Dios, sentimos que en el amanecer de este día nos sentimos con nuestro corazón sincronizado con todo lo que aconteció en Jerusalén en la madrugada de aquel viernes de dolor. Los ecos que estamos escuchando de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach nos hacen interiorizar el mensaje con el cual comienza este primer coro de esta magnífica obra de la historia de la música. El texto en alemán, traducido al castellano, nos dice: venid a contemplar, abrid vuestros ojos para saber lo que ha sucedido y va a suceder en Jerusalén. Abrid vuestro corazón para vivir en amor al Señor que da la vida. Es un buen sentimiento el vivir estas horas previas a la pasión de Jesús en este amanecer del viernes de pasión, Viernes Santo, con el deseo de vivir la compasión, es decir, vivir la pasión con el Señor, sentir con el Señor, no solamente admirar los sentimientos del Señor, sino hacer nuestros los sentimientos del Señor. San Juan Bautista de la Salle escribió una hermosa meditación que él situó en el Martes Santo y que nos habla de cómo Jesús se entregó a los padecimientos y a la muerte desde el amor y la libertad, desde la autenticidad y la ofrenda generosa. Vamos a utilizar como pórtico del programa de este día estas palabras de San Juan Bautista de la Salle en su meditación para el Martes Santo, que creo que muy bien pueden encauzar también el inicio de esta jornada, Viernes Santo, en este año de la fe 2013. Es de admirar cómo Jesucristo, que durante algún tiempo se ocultó a los ojos de sus enemigos, escapó de sus manos y se alejó de ellos, sin querer manifestarse en público, porque conocía su intención de darle muerte, más tarde se dirige al lugar donde sabe que vendrán a encontrarle quienes le buscan para prenderle. Se adelanta y sale al encuentro de los que le buscaban. Se deja prender, maniatar y conducir, conociendo, como dice el Evangelio, cuanto le había de suceder y que sería entregado en manos de los pecadores. Adorad estas diferentes disposiciones de Jesucristo para conformarse con los designios que Dios tenía sobre él. Según él mismo lo declara diciendo: la voluntad del que me ha enviado es mi alimento, o sea, la regla y como el alma de su conducta. Esforzaos a ejemplo de Jesucristo, vuestro divino Maestro, por no querer sino lo que Dios quiere, cuando lo quiere y según lo quiere. El Evangelio nos da como razón de estas diferentes actitudes de Jesucristo que las primeras confesiones, su hora no había llegado aún, mientras que posteriormente el tiempo y la hora de pasar de este mundo al Padre había llegado ya. De ahí que, al salir Judas para llevar a efecto lo concertado por él con los enemigos de Jesús, el Maestro le dijera: lo que has de hacer, hazlo pronto. Con las cuales palabras daba a entender que sólo había esperado para dejarse apresar y entregarse por sí mismo a la muerte. Así demostraba Jesús que seguía punto por punto las órdenes del cielo y su deseo de que cuanto hubiera de hacer y padecer viniese prescrito por su Padre. Imitad el admirable ejemplo que aquí os da Jesucristo de no emprender cosa alguna por propio impulso, sino dejar que los superiores determinen y ordenen lo que debéis hacer hasta en sus menores circunstancias. Hasta tal punto vivió Jesucristo descuidado en las manos de su Padre para padecer y morir cuanto y como a él le pareciera. Por eso, mientras se disponía a la pasión y a la muerte, que orando esperaba en el huerto de los olivos, declaró a su Padre que, no obstante la mucha repugnancia que sentía ante tal género de muerte, prevista por él como próxima, deseaba a pesar de todo que no se tuviera en cuenta sino su voluntad, la del Padre, a la que se confiaba enteramente entonces como lo había hecho siempre durante su vida, ya que no vino al mundo sino, según lo afirma en varios pasajes del Evangelio, para hacer su voluntad, la voluntad del que lo había enviado. ¡Oh amorosa resignación de la voluntad humana de Jesucristo, tan sujeta en toda la divina, que no mostró otra inclinación ni a la vida ni a la muerte, ni al tiempo ni al género de suplicio en que debía expirar, sino exclusivamente al Padre y a lo que éste le impulsara! Haceos en esto discípulos de Jesús para no tener otra voluntad que la de Dios. Vamos a escuchar esta canción del grupo Getsemaní, donde se nos presenta la oración escuchada en Getsemaní por parte del Padre. El Padre que escucha la voz del Hijo que le llama y con amor le responde.
Desde aquí oigo los pasos que se acercan donde están. Los demás están dormidos, sin defensa se están. Desde aquí oigo los pasos que se acercan donde están. Los demás están dormidos, sin defensa celeste, y me llama Padre, me llama Padre, hágase tu voluntad.
hoy la Iglesia, en este momento, amanecer de esta jornada, utiliza en la oración este hermosísimo responsorio que en los monasterios será entonado: Christus factus es pro nobis obediens, usque al mortem. El Señor se hizo por nosotros obediente hasta la muerte en cruz. Y es verdad, Cristo en su conciencia de Hijo dio desde su conciencia de Hijo sentido a su pasión. Desde la obediencia, Cristo ofreció su cuerpo en la cruz. Ya lo había ofrecido significativamente en la cena cuando partió el pan y lo dio en comida. Los discípulos que tomaron aquel pan partido, sin duda lo trataron con respeto y lo comieron con devoción. Son hermosísimas algunas representaciones que se hacen de esta cena, la última cena, en un sentido eucarístico, en la cual los apóstoles están recibiendo del propio Jesús, como sacerdote de la nueva alianza, el pan de la nueva alianza. Pero aquellos que se hicieron cargo del cuerpo de Cristo en Getsemaní, en el pretorio, en el Calvario, sin embargo, no lo trataron bien. Lo rompieron de mala manera, haciéndolo sufrir espantosamente, como varón de dolores, llagado, pisoteado, como uva en el lagar. En sus heridas fuimos curados. Nuestro mismo cuerpo sería restaurado según el modelo de Cristo. Después de la cruz y después del sepulcro, Cristo resucitó. Su cuerpo glorioso no volverá a morir. También nuestro cuerpo dejará la vieja condición de Adán para formarse y conformarse a medida del cuerpo de Cristo. El viejo Adán estaba muy manchado. No valía todo el agua del mundo para limpiarle. Venga a lavarse manos y cuerpo, pero seguía oliendo a corrupción. Caín no encontró ningún río que le quitara las manchas de la sangre de su hermano. Hasta que llegó Cristo con sus fuentes. De Cristo crucificado brotaron los ríos de agua y de sangre que riegan el nuevo paraíso. Ahí ya nos podemos lavar y limpiarnos definitivamente. Podemos beber y saciar la sed, embriagarnos espiritualmente. Estos ríos llegan a nuestros jardines, los riegan, los hacen producir flores y frutos en abundancia y son medicinales. Podemos beber en ellos o bañarnos en ellos por medio del bautismo y de la Eucaristía. Antes de morir, Jesús nos dio el mejor de sus dones, su Espíritu, aquel que puso en manos del Padre, para que el Padre lo devolviera a los tres días planificado, y enseguida Él y el Padre nos entregarán el Espíritu Santo. Llegaremos al Padre porque el Espíritu nos acompaña, pero no solo vivimos de esperanza, Él nos facilita breves encuentros ya a lo largo del camino, a pesar de que muchos días sean como este amanecer, oscuros, aparentemente pasajeros, pero vividos en el dolor como reales. Sin embargo, movidos por el Espíritu, sentiremos cómo el Padre y el Hijo nos hablan, nos hacen sentir su presencia, el don amoroso que nace de la cruz, del agua y la sangre, se nos dio la gracia del Espíritu. Espiritual española encuentra variados ejemplos en donde nos invita a vivir la pasión de Jesús desde la experiencia que de la misma tuvo la Santísima Virgen María, desde la mística Ciudad de Dios hasta el Evangelio de la Virgen María de Santiago Martín, Encontramos numerosos ejemplos donde se nos invita a través del corazón de la madre a sentir cómo vivió en su pasión Cristo, el Cordero Inmolado. Vamos a dedicar hoy unos momentos a leer algunos párrafos de este libro de Santiago Martín titulado El Evangelio de la Virgen María, en donde a través de la solidaridad del corazón de la madre se nos desvela los sentimientos del corazón del hijo. En este capítulo, María va relatando a Juan cómo vivió aquellas horas del amanecer del viernes de pasión. Le dice así al discípulo amigo: supe de la traición de Pedro, de la de tu hermano y de la de tu primo. Por eso, cuando varios de vosotros llegasteis a Betania a medianoche, yo no estaba dormida, sino en pie y preparada para salir hacia Jerusalén. Lo sabía todo, lo sufría todo, y querido Juan, lo había perdonado ya todo. No sé si lo hice por amor a Dios y para cumplir su voluntad o por un sexto sentido que me advertía que el momento no era tan decisivo, que sólo la santidad más absoluta por mi parte podía sostener a mi hijo en su terrible combate. Si yo fallaba, él podía venirse abajo. Si yo vencía, él tendría en mí un aliado contra las fuerzas del mal que habían recibido permiso para acosarle, y si podían derribarle. La lucha era muerte, era la guerra plena, la última batalla entre el bien y el mal. Hacía siglos que se venían librando escaramuzas desde aquel primer día en que nuestro padre Adán había sido seducido por la serpiente. Ahora había llegado el momento final. La serpiente alzaba de nuevo su cabeza poderosa, pero esta vez ya sin tapujos, sin ocultas seducciones, abiertamente. Quería devorar al resto del bien que había permanecido en la tierra. Quería acabar con los que habían luchado por ser fieles a su Creador. Y allí estaba mi hijo, solo, camino del monte de la calavera, camino del trono del maligno para serle inmolado. Lo que ella, la astuta seductora, no sabía era que junto a ese hombre acosado había una mujer y que esa mujer era su madre. Y contra el amor de una madre no puede ni la serpiente. El primer hombre no tenía una mujer a su lado para empujarle por el camino del bien, sino todo lo contrario. Ahora ocurría al revés. Si por una mujer había entrado el pecado en el mundo, una mujer tenía que ser también la que apoyara al bien en la lucha sobre el pecado. Esta mujer elegida era yo.
Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y es resurrección.
Sí, Juan, aquella noche supe lo que estaba pasando, el gran combate que se libraba entre el bien y el mal, y aquella noche supe que mi pie pisaba la cabeza de la serpiente mientras ella desesperaba por derrotarme, mordiéndome inútilmente en el talón. Mi fuerza, la fuerza que solo sabe tener una mujer. Mi amor de madre ayudó a mi hijo a derrotar a la serpiente. La victoria fue suya, por supuesto, pues él era Dios, y fue él quien murió en la cruz cargando con el pecado del mundo. Mi humildad, parecida a la de aquella cananea que había aceptado que la compararan con un perro para conseguir de Jesús la salvación de su criatura, contribuyó a que el príncipe de la soberbia fuera derribado de su trono. Yo era consciente de todo ello y sabía que no podía permitirme ni tan siquiera un leve devaneo en ningún sentimiento que estuviera alejado del Dios del amor. Aquella noche yo peleé junto a mi hijo contra el mal. Yo le sostenía mientras él se tambaleaba. Tú, con Felipe, Tomás, Santiago y Judas Tadeo, mis sobrinos, llegasteis a Betania. Despertasteis a todos los de la casa, comunicándoles las malas noticias acontecidas en Getsemaní. Lázaro, repuesto enseguida de la sorpresa, pensó en organizar la defensa. Urgía avisar a los amigos de Jesús, a Nicodemo y a José de Arimatea, sobre todo, para que mediaran en el Sanedrín y evitaran su muerte. Pedro, con tu hermano Santiago y algunos más, se habían quedado en Jerusalén, merodeando en torno al lugar en donde Jesús había sido conducido. Los demás habían huido, salvo el traidor Judas, que se había marchado con sus cómplices. Cuando te pusiste ante mí, recuerdo que caíste de rodillas y me pediste perdón por estar allí, vivo, en lugar de haber muerto en el huerto de los olivos por defenderle. Cuánto le querías, discípulo amigo. Lázaro y sus hermanas en general, todos insististeis en que no me moviera de Betania. Comprendí que era lo mejor, pues no podía acercarme físicamente a mi hijo. Así que vosotros os marchasteis apresurados a Jerusalén y nosotras las mujeres nos quedamos solas en casa. Mis sobrinos fueron a buscar a sus respectivas madres, que estaban en la ciudad celebrando la Pascua, y unas horas después estaban ya con nosotras. No lo dudé, primero con Marta y María y luego con mis primas y con las otras mujeres que nos acompañaban y querían tanto a Jesús, organicé la verdadera defensa. Mientras vosotros andabais de un lado para otro en la noche y al alba, buscando abogados y a la vez llevando a cabo traiciones, como aquella penosa negativa de Pedro, nosotras sabíamos lo que teníamos que hacer: rezar. Cada una que llegaba se unía a nuestro grupo y se ponía de rodillas en la gran sala principal de la casa de Lázaro. Después de los primeros momentos de sorpresa, de alaridos y de lloros, conseguí calmarlas. «Es la hora de que nos comportemos como mujeres», les dije. «No se trata ahora de llorar ni de lamentarnos. No somos plañideras a sueldo. Mi hijo aún está vivo y nos necesita. Pero no necesita nuestros gritos ni nuestra desesperación, sino nuestra fortaleza en la oración. Tenemos que serle fieles, y eso significa que tenemos que creer, precisamente en este momento, en lo que él nos ha enseñado, en que el bien es más fuerte que el mal, y en que el amor es más fuerte que el odio. Vamos a rezar, vamos a suplicarle al Todopoderoso que le sostenga en la lucha y que le dé la victoria. Y pase lo que pase, vamos a mantener nuestra fe en que, tal y como Jesús nos ha enseñado, Dios es amor infinito». Me levanté. Todas me miraban. Comprendía que Dios me había comunicado algo. Tenía el cabello en desorden y los ojos enrojecidos, pero aún no había soltado una lágrima. Ella sí, y no se lo reprocho. Les dije: «Vamos a Jerusalén. Mi hijo me llama. El final está cercano y nos necesita a su lado». Llegamos a Jerusalén y vimos que la ciudad era un hervidero. No necesitábamos preguntar a nadie. La noticia había corrido de boca en boca y muchos se dirigían hacia el Monte de la Calavera para contemplar el espectáculo que se anunciaba. Ya habían condenado a Jesús. Ya el gobernador Pilatos había dictado sentencia y se había lavado las manos. Ya se acercaba la hora de que se sacaran al reo de la Torre Antonia y le condujeran hacia el lugar del suplicio. Nosotras éramos un grupo de mujeres perdidas entre la muchedumbre. No sabíamos a dónde ir ni qué hacer. A la vez no podíamos dejar de escuchar los comentarios de la gente. Unos decían que estaban buscando a todos sus seguidores y que los sacerdotes habían dispuesto patrullas por toda la ciudad para detener a quienes se le habían sido fieles. Otros lamentaban lo ocurrido porque decían: «Jesús era un hombre bueno, que tenía un gran poder para hacer milagros, aunque se hubiera excedido en sus atribuciones y hubiera desafiado a la gente poderosa». Para otros, por último, la cuestión estaba en saber si ocurría algo espectacular en el último momento, si Jesús, clavado incluso en la cruz, no llevaría a cabo alguna acción extraordinaria que le manifestara como el Mesías prometido. Todos coincidían en afirmar que se estaba ante la prueba definitiva. Si era el Mesías, no podía morir crucificado. Si moría crucificado es que se trataba de un impostor, y por lo tanto los sacerdotes habían hecho bien en poner freno a sus delirios de grandeza. Se lo llevaron pronto. Yo no le vi caer, como me contaron luego que había sucedido. Si vi a la mujer que, llena de piedad, limpió su rostro con un lienzo, iba detrás de la comitiva, muy cerca de los soldados que cerraban el pelotón. Allí nos pusimos también nosotras contigo. Ella, Verónica, se llamaba. Al saber que yo era su madre, me dirigió la palabra y, tras abrazarme fuertemente, me mostró lo que llevaba entre las manos. «Mira», me dijo. Y allí estaba él, su rostro dibujado en el paño blanco, su sangre manchándolo todo, su imagen, antes tan hermosa y ahora desfigurada por la tortura, reconocible en aquella tela. te lo doy, es tuyo. No sé cómo ha ocurrido, pero aquí está. Lo cogí y metí mi cara entre la suya, haciendo esfuerzos para no dejarme llevar por la emoción, pues sabía que si arrancaba a llorar yo no podría contenerme. Y si mi hijo no necesitaba ver a una madre desesperada, sino a una mujer fuerte que le sostuviera a él en su desesperación. Entonces, te lo di a ti, que lo miraste sorprendido, y tú lo guardaste como has hecho hasta ahora. Bien, hermanos, esta expresión literaria llena de belleza y de sentimiento puede ser también un eje que conduzca hoy nuestra oración en esta mañana, en este amanecer y en esta madrugada, en este día de dolor. Subamos con Jesús al monte de la entrega. Aceptemos la voluntad del Padre, que sostuvo a su Hijo Jesucristo y lo resucitó en la mañana de Pascua. Vivamos intensamente este día del amor.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.